Fútbol a pulmón.
Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo va? Estamos en un nuevo podcast de Fútbol a pulmón y siendo 10 del 10, 10 de octubre, vamos a dedicarle estos, intentaremos, 10 minutos para hablar sobre 10 distintos de la historia del fútbol con una particularidad. Estos 10 jugadores van a tener que haber usado, tal vez no durante toda la carrera, pero sí en algún momento de su carrera, el número 10, número que está más que destinado en todos los equipos del mundo, tanto en los profesionales como en cualquier equipo infantil, al jugador distinto del equipo, al mágico, al habilidoso, a ese que hace algo por fuera de la norma y por eso es un crack. Durante la historia del fútbol hubo muchísimos distintos, pero nada más pudimos elegir a 10. Para poder contarles quiénes son esos 10, vamos a arrancar ahora. ¿Con quién? Ahora van a ver.
Bueno, empezamos con nada más ni nada menos que Lionel Messi, que es, creo que sin lugar a discusión es el jugador que mejor dotado técnicamente en toda la historia del fútbol. Creo que podemos decir incluso que nació para jugar al fútbol y nadie lo hace como él, porque lo que hace con la pelota creo que no es replicable por un humano. Y a pesar de que tanto en sus inicios como ahora no está usando la 10, como dijimos, tiene que haber usado la 10 en un momento en su carrera. Y claramente cuando pensamos en Messi con la 10, no con la 30 como lo tiene ahora. Y bueno, la verdad que los 6 balones de oro y capaz el séptimo que puede llegar a ganar este año y todos los títulos que ganó con el Barcelona y con la selección y próximamente seguramente con el PSG, hacen de Messi uno de los mejores 10 de la historia, si no es que el mejor.
No, sí, y asociar a Messi a la calidad es algo inevitable, tanto como lo es asociar a Maradona a la historia del fútbol y a la historia del fútbol con la figura de Diego Armando Maradona, que desde su debut a los 15 años en Argentina ya se veía que era un jugador distinto que podía romper con lo que se venía viendo tal vez en Argentina y fue tal vez escalando en su carrera a poco. Dio el salto a Boca, se convirtió en campeón sub-19 siendo una de las figuras y ahí sí marcando territorio como la promesa más grande que tenía el mundo del fútbol en ese momento, promesa que se cumplió cuando en Napoli hizo todo lo que hizo, convirtiéndose en ídolo de la parte sur de Italia y convirtiéndose en uno de los mejores jugadores de la historia, si no el mejor, con lo que hizo en el Mundial de México 86, haciendo en menos de 10 minutos una picardía para un gol que solamente creo yo podría haber hecho él y el gol más lindo de la historia contra Inglaterra, sin aclarar sin todavía contar que además ganó ese mundial siendo capitán con su país con la número 10, como si fuera poco con todo lo que ya había hecho en ese mundial.
Sí, yo creo que todos estos jugadores que mencionamos, o sea, estos dos que mencionamos y los que vamos a seguir contando, tienen la particularidad de que, o sea, la trascendencia que tuvieron en el mundo y en general fuera del fútbol también, es muy grande y eso los hace también distintos. Porque adentro de la cancha vos podés ser un crack, pero también lo que transmitís afuera es muy importante. Y hablando de lealtad con la camiseta y el amor por la misma, el próximo jugador es Totti, Francesco Totti, que el valor que le pusimos es lealtad. ¿Por qué? Porque en un fútbol moderno donde un jugador llega al puesto de capitán por jugar 6 meses seguidos, lo que hizo Totti es incopiable, inigualable, porque debutó en 1993 con solo 16 años y estuvo 24 años en el club. O sea, estuvo más tiempo en el club de la edad en la que debutó, que era bastante grandecito ya. Mentira, era muy joven, pero... Y en su carrera, que fue intachable también, rechazó a los mejores equipos del planeta, que también en las frases de la publicación que está subida ya en el perfil, pueden ver algo de eso. Y logró una única Serie A en 2000 y 2001, en la temporada 2000-2001, con Batistuta, jugador argentino, y fue campeón del Mundial 2006 con Italia. Y para retratar todo esto, Totti llegó a afirmar que hubiera ganado muchos más títulos en otros lugares, pero que su mejor título era su lealtad a la Roma. ¿Quién es el próximo?
Claro, como si fuera una historia de amor, ¿no? ¿Viste?
Sí, y hay un dato muy curioso, que es que Totti entró al Coliseo de Roma como mucho después de lo que había estado viviendo ahí, que es tremendo, y lo leíamos cuando investigábamos el podcast, y es increíble que un jugador tan identificado con una ciudad haya entrado al mayor monumento tan grande, ¿no?
Sí. Y hablando de jugadores tal vez más icónicos para una ciudad y para un equipo, llega el nombre de Sócrates, que claramente es parte también de un apodo que no es únicamente el nombre del jugador brasilero que trajo al Corinthians cuando jugaba en dicho club un modelo de decisión nunca antes visto, que era la democracia corintiana, en la que desde el presidente, pasando por todos los miembros del cuerpo técnico, todos los jugadores, y llegando hasta puestos tal vez de menor relevancia en un club normal, pero acá no, todos tenían su voto en las decisiones del club, desde tal vez cómo formaba el equipo hasta en qué estación de servicio ponele paraban cuando hacían los viajes a otros países. Sócrates había nacido en una familia de intelectuales, sus hermanos también tenían nombres de filósofos, y desde niño se convirtió en amante de la lectura y se fue encontrando con lecturas políticas que se combinaban con la situación que se estaba viviendo en Brasil, que había una dictadura desde 1964 y que duraría hasta 1985. Y a Sócrates le dijeron: vos podés jugar al fútbol, pero también tenés que estudiar. En 1977 se doctoró como en medicina en la Universidad de San Pablo y un año después firmaría con el Corinthians y haría, junto a otros tres jugadores, liderarían la democracia corintiana, que se mantuvo entre 1981 y 1984, cuando Sócrates dijo que si no se aprobaba una enmienda que impulsaba la vuelta de las elecciones democráticas al país, por la dictadura que acabamos de mencionar, él sería el país. Y así fue, porque la enmienda se cayó, Sócrates se fue a la Fiorentina a jugar con Passarella, por nombrar uno de los jugadores que estaba en el equipo en ese momento, y desde ahí su carrera fue bastante en picada, digamos.
Claro, y otro jugador de Brasil que seguramente todos conocemos y es una leyenda que nosotros no llegamos a ver y creemos que ninguno de los oyentes lo llegó a ver, por lo menos en vivo, es Pelé, el rey. Porque ganar mundial no es para cualquiera y muy pocos jugadores ganaron mundiales, podemos decir, no contados con los dedos de la mano, obviamente, porque 11 jugadores sí o sí ganan. Pero ser la figura del equipo ganador del Mundial, mucho menos, es mucho menos probable. Y hacer eso 3 veces es inalcanzable, podríamos decir, hoy en día. Y porque con 17 años nada más, en el 62 y en el 70, en el 58 con 17 años, en el 62 y después de vuelta en el 70, esos 3 Mundiales los ganó Pelé, en 12 años nada más. Y formando increíbles delanteras que ya todos conocemos. Dicen quienes lo vieron que nunca hubo un jugador así, y él mismo lo dice también en una frase que está en nuestra publicación, que tiene Pelé 1.284 goles, aunque solo 767 de ellos fueron verificados como originales, pero ese título de los más de 1.000 goles no se lo va a sacar nadie. ¿Quién es el siguiente?
Bueno, sí, y hablando de Pelé es imposible no asociarlo al éxito, y hablando de Bobby Charlton, lo tuvimos que asociar a la resiliencia, porque el delantero inglés estuvo en la tragedia de Múnich, que fue un avión que cargaba a los jugadores del Manchester United y algunos periodistas, se estrelló y murieron 28 personas. Bobby justamente tenía 21 años y recién había debutado con el equipo de Manchester, pero fue uno de los 21 sobrevivientes, increíblemente. El club, por supuesto, se tuvo que reconstruir y él se fue saliendo como la figura de ese equipo y al final es uno de los máximos ídolos de los Red Devils. Ganó un Balón de Oro como mejor jugador de Europa y además dos Balones de Plata. Ganó también tres ligas, una Copa de Europa y fue campeón del mundo con Inglaterra en 1966.
Sí, y si yo te digo Ronaldinho, ¿qué palabra se te ocurre?
Diversión.
Diversión,
Yo,
total.
bonito, diversión.
Yo, bonito. Si pensamos en Ronaldinho, pensamos en él con una sonrisa en la cara. En las formaciones, en cuando pasa la cámara y enfoca a los jugadores, siempre estaba contento él. Y él jugaba al fútbol para divertirse. Y ahí está la clave que hizo que él sea un jugador distinto de los considerados de los mejores de la historia, y también esta faceta divertida le sacó muchas cosas y tuvo su debacle, digamos. Pero también es un jugador muy ganador porque en el Barcelona ganó y en la selección brasileña también ganó el Mundial de 2002 en Corea-Japón. Y su juego era como divertido de ver, era la gambeta, la facilidad. Y si tienen la posibilidad de ver videos de él, háganlo ya porque es muy bueno de verlo.
Sí, indudablemente uno de los más divertidos de ver, como lo decíamos. Nuestro siguiente jugador es Zinedine Zidane y lo asociamos con el cerebro, con la inteligencia. Porque la verdad que, salvo el momento que tuvo en el último partido de su carrera como jugador, que le pegó un cabezazo a Marco Materazzi, fue uno de los jugadores, si no es que el más inteligente de la historia. Incluso ahora como técnico lo sigue manteniendo. Fue un jugador siempre que quizás no era el mejor físicamente, no era el mejor técnicamente, pero lograba con su inteligencia y su visión hacer cosas que ver cosas o hacer cosas que ningún otro podía hacer y que fue lo que lo llevó a ser uno de los mejores del mundo y de la historia incluso.
Sí, incluso fue el fichaje más caro de la historia cuando el Real Madrid lo compró desde la Juventus, después de haber hecho lo que hizo en el Mundial 98, que en la final ante Brasil hizo dos goles, cosa que un doblete en una final del Mundial no es algo muy, muy recurrente. Fue el fichaje más caro tipo de la historia en ese momento. Y además hizo el gol tan recordado en la final de la Champions League ante el Bayer Leverkusen con esa volea de zurda impresionante que quedó retratada como la imagen tal vez de su carrera junto a la del cabezazo a Marco Materazzi, sin olvidar que en esa final él hizo un gol picándose a Buffon con el travesaño antes de entrar. Para seguir con el próximo 10 a destacar, vamos a hablar de Romario. También brasilero, también delantero y más del tipo Ronaldinho que del tipo Pelé. Si bien comparte con Pelé esa movida de autoadjudicarse el hecho de haber metido más de 1.000 goles, cosa que cuando uno va a comprobarlo con los datos más duros se da cuenta de que en la realidad no fue así. Aunque sí es cierto que en pocos años, sus primeros años de carrera, Romario dio el salto a Europa, ganó ligas en Holanda, España, ganó la Champions y ganó el Mundial con su selección, pero tal vez fue demasiada magia para él en sus primeros años y después tuvo problemas de conducta que comenzaron a jugarle una mala pasada, haciéndolo volver a Brasil muchas veces y teniendo ciclos cortos en Europa y ciclos más largos en Brasil, Flamengo, Valencia, volvía Flamengo, Vasco da Gama, una vida nocturna y de indisciplinas enorme que lo llevaron a no ser un crack de esos que marcan época, aunque sí fue un goleador impresionante y que tiene una historia muy linda con, muy divertida por lo menos, con la vida nocturna y el carnaval, con su técnico Johan Cruyff en Barcelona, con quien había arreglado que si hacía dos goles en un partido, lo dejaría ir al carnaval, y a los 25 minutos, 30 minutos, cuando ya había hecho los dos goles, pidió el cambio y pidió irse a Brasil, y su técnico no tuvo que hacer
Tremendo.
otra cosa que ceder así que indisciplinado, polémico, irresponsable y controversial. Igualmente, Romario fue un gran goleador, un crack de día y de noche, y que anotó casi 800 goles a lo largo de su carrera.
Sí, un jugadorazo, la verdad, Romario. Y para cerrar, el último es uno de los primeros. Uno de los primeros cracks, hablamos de Ferenc Puskás, el delantero húngaro, y hablamos de uno de los primeros cracks y uno de los primeros 10. La verdad que fue un juego, él tenía un juego que la verdad que revolucionó. Hizo de Hungría una selección importante en el mundo y al Real Madrid, al equipo más grande del mundo, junto a jugadores que capaz le suenan conocidos como Raymond Kopa o Alfredo Di Stéfano, y logró conquistar. Él conquistó 2 Champions, pero junto a él, el Madrid conquistó 5 seguidas, lo cual lo hace más impresionante aún. Él tuvo un entendimiento del juego que no se había visto hasta ese momento y que sentó las bases para que futuros jugadores pudieran intentar por lo menos replicar lo que él había hecho.
Como dijo Mati, este iba a ser el último jugador de nuestro ranking de los 10 distintos que por alguna razón u otra quedaron en la historia del fútbol y a los cuales les agradecemos por su fútbol y por habernos dejado disfrutar de él. Muchísimas gracias por escucharnos. Esto fue todo en Fútbol a Pulmón. Nos vemos el domingo que viene.